Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bienvenidos a Zona Mixta, aquí en la Uniradio, la radio de la universidad. Un nuevo programa, estamos muy contentos. Y esta semanita que tenemos eliminatorias para Qatar 2022. Uruguay ya jugó dos partidos, empatamos contra Perú, le ganamos a Bolivia y en breve estaremos jugando contra Ecuador, un partido importantísimo. ¿Cómo están, compañeros?
Bueno, ¿cómo estamos? Acá ya perdimos la cuenta del número de programa hace rato ya, así que bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero estamos con la misma gana de siempre. Y bueno, no se nos dio en este caso tanto a quien habla como a Diego Varela, que habíamos pronosticado un puntaje perfecto para Uruguay. Estuvimos a un tiro en el palo de Joaquín Piquerés de estar en este momento diciendo que todavía estábamos en carrera con el pronóstico, pero bueno, nada, creo que el saldo es positivo.
Sí, por ahora va triunfando el friguismo de Álvaro Levin, que había pronosticado 7 puntos, así que felicitaciones por ese por ahora acertado pronóstico.
Vengo muy bien, quiero que sepan que vengo muy bien.
¿Las pencas?
Tengo 7 puntos contra Ecuador ahí, en gateras. Y estoy contento por llegar a esos 7 puntos. Igual voy a rectificar que yo festejaba un empate con Ecuador en otro momento. No en estas circunstancias.
Ahora no, mirá, ya modificó en el aire cual voltereta de Hugo Sánchez.
Recogiendo cable.
No, bueno, pero empezando un poquito y ahora Clarita se va a sumar en breve. Sí, también le vamos a dar la entradita cuando esté ahí disponible. ¿Qué le pareció el primer partido contra Perú allá en Lima? Ese partido que Uruguay termina empatando 1-1, que tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos para ganarlo, tuvimos para perderlo, la pasamos bien, la pasamos mal. ¿Qué? No voy a decir qué sensaciones le dejó.
Sensaciones.
¿Qué podemos pasar en limpio de ese partido?
Sí, mirá, yo la verdad que lo mejor creo que fue el poder, haber podido empatar muy rápido, ¿no? Porque creo que Uruguay venía como con una mochila demasiado grande de malos partidos. Capaz que los últimos de la Copa América no tanto, pero sí de los anteriores de la eliminatoria y el arranque de Copa América, en los que venía jugando muy mal, con falta de gol también, y como con esa sensación de que los partidos se le hacían muy cuesta arriba. Entonces, un poco, cuando cayó el gol de Perú, creo que todos nos agarramos la cabeza como diciendo, ¡ay, la que se viene acá! Y bueno, por suerte, creo que Georgian se empezó a sacar la mufa de la selección, y eso es, tal vez, la gran noticia de esta triple fecha. Que Georgian pueda tener en la selección el nivel que muestra en Brasil habitualmente, para mí es un notición, porque es un tipo muy desnivelante, y que acá tenía un nivel muy pobre, no se estaba pudiendo soltar. Y ese gol con Perú fue como un clic que le empezó a hacer mostrar todo lo que puede dar, y la verdad, muy contento por eso, más que nada.
Yo creo que ayudó también el lugar y la responsabilidad, digamos, que tiene en la cancha, porque Uruguay, al jugar con un delantero que en ese momento fue Maxi Gómez, y la posibilidad de Georgian de jugar más libre junto con Brian Rodríguez, también lo suelta de la marca, que muchas veces en la selección uruguaya jugó de volante izquierdo, jugaba de cuarto volante, pero con la necesidad urgente de marcar. Y por cómo se planteó, al no estar Suárez y Cavani, al colocar a Maxi Gómez, que obviamente es un 9 de referencia, pero también debe estar acompañado por otros volantes más ofensivos o media punta, creo que eso también jugó a favor. Y mismo en el partido contra Perú y también contra Bolivia. Entonces, desligado de la parte más táctica y buscando espacios libres y generando ese juego que él tiene, que es la gambeta, el pase cortito, el pase en profundidad, llegar al área con situaciones de gol y convirtiendo, ¿no? Siendo goleador este microciclo por ahora. Me parece que es un lugar que hay que ver cómo se ajusta cuando estén Suárez y Cavani, ¿no?
Sí, está clarísimo, ¿no? Que el maestro Tavares ha optado siempre que falta o Suárez o Cavani o los dos por un esquema con un solo delantero de referencia, lo que posibilita, entre otras cosas, que jugadores como de Arrascaeta se sientan mucho más libres, ¿no? O sea, al tener un respaldo atrás, ¿no? De Valverde, de Bentancur, de Vecino, que son todos jugadores de buen toque, y la presencia de otro, un extremo como Brian Rodríguez, que por suerte también es otra buena noticia, ¿no? De verlo recuperado en su nivel. Y me parece a mí que la inclusión de Joaquín Piquerés le dio algo a Arrascaeta que tiene en Brasil, ¿no? O sea, él no es un jugador veloz, sino que más bien necesita el juego asociado, ¿no? Entonces muchas veces al mirar hacia el lateral no tenía por el lado izquierdo, porque Viña tiene un buen despliegue físico, pero no tiene tanta llegada con discernimiento como puede tener Piquerés a meter el centro atrás, ¿no? O mismo sacar el tiro. Es otro tipo de jugador, ¿no? Por algo uno empezó siendo más defensa y el otro siendo un volante, ¿no? Entonces me parece que le dio otro aire por ese lado. También el predominio que tuvo Brian Rodríguez. También el acierto, ¿no?, de haber encontrado a Hernández como lateral, como que el juego de Uruguay por los costados creció bastante, ¿no? Con algunas soluciones improvisadas y con otras que se dieron por los cambios obligados. Me parece que todo eso, el famoso circuito de fútbol, lo favoreció a Arrascaeta, en este caso, que sacó esa mochila que decía Diego, indudablemente con 3 goles en 2 partidos y nunca había hecho goles con la selección mayor hasta ahora.
No, y porque además yo comparto con vos lo que decís, o sea, creo que, a ver, el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? En poco tiempo, porque se ha vuelto muchísimo más dinámico, el físico influye todavía muchísimo más que antes, y ya no hay los espacios que había ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años. Entonces también esa idea un poco fantasiosa de que no, si tengo un tipo habilidoso en la mitad de la cancha se me resuelven un montón de problemas, creo que está claro que cada vez influye menos. Y no estoy diciendo con esto que los días hayan muerto ni nada de eso, no. Estoy diciendo que es obvio que vos tenés que generar circuitos, sobre todo por afuera. Claro. Hoy en día, en el fútbol moderno, un equipo que no tiene jugadores, ya ni siquiera digo que desborden, que puedan conectar con los otros compañeros, porque no es solamente tipo tener un lateral que sepa desbordar, y que sepa conectar con los demás jugadores, va muerto, porque ya no hay el tiempo, salvo que sea su Messi, que en su top, ¿no?, que era un tipo que se podía sacar 5 tipos de encima, o un Neymar. Claro, es que no, salvo que te saque 5 tipos de encima, ya no hay espacios. Claro. Para vos poder desnivelar solo. Es mucho más difícil que hace 10, 15, 20 años. Entonces, las conexiones se vuelven como fundamentales. Y darle jugadores que puedan apoyar a los mediocampistas habilidosos es clave, porque además se generan espacios. Hoy en día, generar espacios en el fútbol de hoy se ha vuelto clave. A veces ese jugador que arrastra marcas, que porque se mueve hace que el lateral o los zagueros se metan para un lugar y se genere el hueco, es tan importante como el que sabe sacarse un jugador encima, con la pelota.
Claro. Y una cosa nomás como para puntualizar. A mí me parece que es como muy justo que Arrascaeta tenga estos rendimientos, porque estamos hablando de un tipo que es titular en el Flamengo jugando de 10, o sea.
Sí, sí, bueno, fue destacado como el mejor 10 de la temporada pasada en Brasil. Estuvo en el 11 ideal también, y ahí están las estadísticas de goles y asistencias, y cualquiera que lo haya visto jugar en Flamengo ve eso que decía Diego, ¿no? Que justamente hoy el fútbol, el desequilibrio individual es en jugadas puntuales. No se da aquello de es muy difícil, o sea, por el estado físico de los jugadores, que si alguien elude a uno va a tener a otro, y si elude a dos es muy difícil, y ya a tres, o sea, es una cosa que se da excepcionalmente, capaz que en un partido sea una sola vez. Y si esa jugada termina bien, es fantástico. Pero bueno, normalmente los sistemas defensivos están muy perfeccionados también, ¿no? O sea, hay como tanto scouting y tanta batalla táctica que bueno, que justamente si no se hace la llegada a través de juego asociado y sobre todo, o sea, un equipo sin juego por las puntas, no está condenado a fracasar. Más allá de que hayamos logrado conjuntar una serie de volantes que realmente cuando logran tener el control del juego, Realmente es fantástico lo que hacen, ¿no? Con esas triangulaciones que meten ahí. Pero bueno, si te está faltando, lo que creo que se solucionó bastante, ¿no? Porque Nández, si bien a veces no llega con toda la claridad del mundo, hace un surco, o sea, llega realmente de área.
Ya es la marca Nández.
Claro, llega al final, ¿no? Y bueno, creo que también es justo decir que está tomando mejores decisiones, ¿no? En cuanto a centrear con pelota en movimiento y por ahí sacarse algún jugador de encima en el último tercio de la cancha. Y me parece que nada, que eso también, lo de Piqueré fue muy saludable. Y creo que lo de Brian también, ¿no? Que era un jugador que habíamos tenido en algún momento en buen nivel, sobre todo en amistosos, cuando recién empezó a jugar, y se estaba extrañando también tener ese tipo de jugador, ¿no? Que después hay que ver, porque no, el tema de la presencia de Suárez y Cavani obligatoriamente te termina llevando al 4-4-2, y ahí tenés que prescindir de Valverde o de Bentancur o de Vecino y rearmar todo y ver a quién incluís por los costados. Es como termina siendo un problema a veces, ¿no?
Ya lo estamos imaginando como un problema. Mira que todo el mundo está diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Claro.
Hay gente que ya está diciendo, el Canario Álvarez no puede salir más.
Claro.
No, bueno, y después está eso de, por la cantidad de jugadores que están vinculados a Peñarol, de alguna forma, ya sea por haber sido formados, haber jugado. Hay como un ringirrang ahí entre Nacional y Peñarol, que claramente yo estoy re por fuera, que no, ni le presto atención, pero me da la sensación de que a nivel de las redes y todo eso está presente, ¿no?
Sí. Creo que sí, y lamentablemente, ¿no?
Lo habíamos avisado en este mismo programa, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Habíamos dicho que estábamos en un momento de incremento de beligerancia extermo con respecto a un momento Nacional de la selección uruguaya reclamando quién tiene más pertinencia con eso, quién tiene jugadores. La verdad que es bastante aburrida la discusión.
Sí, sí. Además, ya no solo es, bueno, quién jugó en mi equipo, sino quién supongo que es hincha o alguna vez dijo que es hincha aunque nunca jugó, pero se muere por jugar en el club y está identificado o tiene un banderín de cuando era chico en la casa. Es eso, ¿no? Un nivel de minuciosidad que a mí me parece que no conduce a nada, ¿no? Porque en definitiva, nada, me parece que la selección es eso. Yo, en mi caso, soy un caso extraño que soy hincha de la selección, pero siempre me parece una hermosa oportunidad de decir, bueno, tenemos posibilidad de echar mano a los mejores y decir, bueno, el siguiente anda bien y es del cuadro que sea, no me importa. O sea,
lo que pasa es que vos, Eva, te criaste en una época muy oscura. Entonces quedaste como ya formado para sobrevivir a cualquier invierno nuclear.
Ah, el cuero se endureció, sin duda.
Lo nuestro fue patético, pero lo de Seba fue peor, ¿no?
Claro, sí, sí.
Che. Claro, porque vos imaginate eso, ¿no? Un tipo que se come el 6-1 con Dinamarca, que bancó estoico ahí los 90 con su camiseta de NR, y claro, todo esto, que tres partidos perdidos por eliminatoria no me hacen mella.
Claro que no.
Y una cosa respecto a cerrar el partido contra Perú, también la pasamos mal, ¿verdad? Un momento, los últimos 10 minutos últimos del tiempo reglamentario estuvieron bravos.
Sí. Con Paolo Guerrero. Le diría un poquito más capaz, ¿eh? Sí, últimos 20.
Que yo, la verdad, estaba luchando para conseguir ese empate. Después con la trepadita de Hernández y el tiro de Piquerete queda el gustito de, bueno, podíamos haber robado 3 puntos, pero capaz que eran en plan robarlo, ¿no? El empate capaz que fue justo.
Sí, sí, sí. Capaz que era excesivo, hubiera estado hermoso. Se sufrió esos, yo creo que a partir de minutos 70, 75, Perú también con esa, entre comillas, obligación del local, ¿no? De ganar, y sobre todo un equipo que iba último en la tabla, con los atributos que tiene, se fue arriba, ¿no? Y Uruguay, incluso Valverde lo dijo después de alguno de estos dos partidos, no me acuerdo cuál, que él particularmente se sentía mucho más cómodo cuando Uruguay hacía la presión alta y se robaba en el campo del rival, ¿no? Porque eso lo hacía pensar más en ataque que cuando se robaba un balón en el campo propio, ¿no? Entonces Uruguay tuvo que ponerse un poquito de espalda contra las cuerdas y bueno, eso genera siempre un mayor desgaste, además del estrés y los nervios de lo que estamos mirando por la tele, ¿no? Para los jugadores también conlleva jugar en campo propio A veces también es por virtudes del rival, ¿no?
¿Ah, qué? ¿Se cansan los jugadores? No.
Claro. Y bueno, ahí hubo una serie de cambios también, ¿no? Que por ahí incidieron en la conformación del equipo. El tema de los 5 cambios, fíjate que vos estás cambiando casi la mitad del equipo, ¿no? La mitad de los jugadores de campo, literalmente. Entonces, puede haber ahí a veces que alguno no entre de la mejor manera o lo que fuera, y la estructura se resiente, ¿no? Es un cúmulo de cosas.
Y después lo llevo al otro partido, al primer partido de la selección uruguaya en el campeón del siglo, que le gana 4-2 a Bolivia, que yo voy a decir solo dos cositas, dos puntualizaciones. Hermoso como jugó Uruguay con la pelota, ese circuito, ese ballet futbolístico que implican estos monstruos en la mitad de la cancha. Muchas veces me refregaba los ojos, pero digo, no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, qué manejo de pelota, qué tendencia que tienen.
Basta, señor Rodrigo Bentancur. Vístase.
Y nada, hermosos los goles, un golazo de Valverde. Me quedó un gustito medio amargo de los dos goles que recibimos. Tengo que decir la verdad.
Pero eso para mí era para continuar con una tradición, que es que Uruguay y Bolivia tienen que ser siempre 4-2 o 5-0. Sí. O sea, los últimos 5 partidos de Uruguay en Bolivia en el centenario solamente se dan 2 resultados: o 5-0 o 4-2.
Es verdad.
O sea que me parece fabuloso.
Y es más, hubo un 4-2 en el que los dos goles de Bolivia fueron en contra.
El de la lluvia intensa, ¿no? El de 2011.
No me acuerdo de la lluvia, pero sí, creo que fue ese partido. Sí.
Y ahora voy a hacer una conexión que no me digan por exceso de expectativas, pero el primer gol que metió Luis Suárez con la selección uruguaya fue contra Bolivia en una eliminatoria.
Me acuerdo. Yo estaba mirándolo en un bar en Durazno esperando para ir al Pilsen Rock.
¡Ay, qué lindo, Dios mío!
Muy jovencito yo.
Qué momento es eso, qué divino. Y Agustín Álvarez Martínez, su primer gol que mete con la selección mayor, no es nada más y nada menos que contra Bolivia. No quiero hacer conexiones así. Y el
pero...
Agustín Álvarez Martínez puede ser un Luis Suárez, pero nada, me gustó mucho como jugó.
Por lo pronto, el maestro le tiró arriba una hermosa responsabilidad con unos elogios.
Sí.
Poco habituales, ¿no? O sea,
¿qué dijo? Perdón, ¿por qué me lo perdí?
Que le había visto cosas desde que lo había empezado a ver jugar que no eran habituales en un jugador de esa edad, en cuanto a lo técnico, y también imaginamos que a otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo psicológico, con la madurez de un deportista. Pero bueno, para que le llame la atención a un tipo como Tavares, con la experiencia que tiene y la cantidad de jugadores que ha visto. Hay pocos jugadores que a veces rompen el molde a una edad temprana, ¿no? Y bueno, Tavares incluso hacía la comparación con Suárez, diciendo que en su momento Suárez también era ese jugador al que le veían cosas diferentes, más allá de que por ahí a veces la gente se centraba en bueno, sí, quiere tirar 5 veces el mismo caño, hasta que bueno, al final lo terminaba logrando, ¿no? Pero yo me acuerdo, sí, aquellos primeros partidos de Suárez en la selección, que bueno, había gente en el estadio que por ahí se miraba medio de costado, como diciendo, uy, ¿hasta cuándo lo van a bancar, ¿no? Que siempre el público es difícil, el público del fútbol, eso que acá en Uruguay y en cualquier parte del mundo, ¿no?
Igual me parece que son jugadores bien distintos, ¿no? O sea,
sí, totalmente.
Más allá de que a veces después los jugadores van mutando también, y cuando pegan el despegue futbolístico, a veces se terminan como adaptando a otras circunstancias, pero Suárez era un jugador muy de joven, era muy gambeteador, hacía la jugadita clásica de tirártela por los caños a ver si pasaba.
Sí, se
sacaba jugadores encima en velocidad, cuerpeando. El Canario me parece que es un jugador más posicional, ¿no? Pero que también, bueno, sabe sumar mucho al equipo, pivotear, o sea, hacer de poste, sí. Va muy fuerte de cabeza, o sea, son distintos, pero sí, sin duda es que no es por comparar, pero ¿qué está haciendo el Barcelona que no era ese contrato? Ya.
Diego, pero una cosita que yo, porque no lo he visto mucho más que algunos partidos de selección y alguna cosa en Peñarol, pero lo que me dijo un conocido, que es fanático de Peñarol, me dijo, una de las características más interesantes de este jugador es la capacidad que tiene, la intuición para meter goles.
Sí, ¿sabes en qué es muy bueno? Es muy bueno anticipando. Es un jugador muy, muy despierto para ganar el hueco. en los centros, en pelotas que quedan ahí bollando. Es muy, muy despierto para eso. Entonces, tiene como un instinto ahí, ¿no? Goleador de llegar rápido a las pelotas.
El propio Suárez lo dijo.
Claro, sí, sí, sí.
Que él veía que el Canario tenía como ese instinto que a veces lo que decía Diego, ¿no? Son jugadores que están como
tocando
por la varita mágica para el gol y
Martín Palermo.
Y meten un gol con cualquier parte de su cuerpo, ¿no?
El gol del Canario fue de cadera.
Fue de cadera. Y después tuvo una en el primer tiempo, al final, que se la robó al defensa de Bolivia, patea y el golero la saca ahí a la izquierda, abajo, pero estuvo atento para robar la pelota.
Sí, y después hubo una que pivoteó con. La aguantó y tocó para el costado con Brian y fue a buscar por el medio, que Lampe también. Bueno, Lampe a mí me parece un arquerazo. Fue responsable de que no hubiera habido por lo menos 3 o 4 goles más para Uruguay, ¿no? Como pasa siempre, el arquero de Bolivia tiene mucho trabajo y bueno, la verdad que él resuelve. Es un arquero muy solvente, me parece. Tapa pelotas de gol, es seguro en juego aéreo, o sea, es un muy buen arquero.
Golero de Vélez Sarsfield, por lo que
dijeron
en la misión.
Ex Boca, además.
Pues, tuvo un pasaje por Boca ahí que fue anecdótico.
¿Pero? ¿Estuvo ahí?
Pero, sí, sí.
Y bueno, la presencia, por supuesto, ¿no? De Escollante, sí, de un referente, ¿no? De la comunidad futbolera, como es el Triple M, Marcelo Moreno Martins.
Un animal.
Espero que como hincha de Peñarol, se haya aprovechado esa visita del campeón del siglo para empezar a plantar una semillita que termine depositando más temprano que tarde a un Triple M con la camiseta de Peñarol.
Pero, Marcelo Moreno Martins, ¿es verdad la leyenda que dice que solamente es un jugador de selección? O sea, ¿alguien sabe dónde juega, por ejemplo? ¿Dónde jugó?
Más allá
de lo que dice Wikipedia. Nunca vi un partido de Marcelo Moreno Martins en un club.
Para Tavares sí, Tavares sí. Voy a traer al maestro Tavares.
Sé que hay registro, pero yo no lo vi.
Historia impresionante.
Y si no lo vi, no sé si existió.
Claro, no, dice que tuvo una trayectoria importante. Y lo otro es goleador de la eliminatoria.
Sí.
8 goles. Y ese sí es otro que tiene un instinto para el gol, que es impresionante.
Sí, es cierto que es verdad que parece como que hubiera un filtro que anula los partidos en los que juega de clubes que no nos permiten verlo. De hecho, si no me equivoco, ahora creo que está en el Cruzeiro, ¿no? O sea, creo que está en la B, porque Cruzeiro no bajó.
Por eso, el tema es que él evita que lo vean, me parece.
Sí, sí, es un maestro del camuflaje.
Su momento de brillar es con la verde de Bolivia.
Si no me equivoco, hace... Bueno, ese partido que recordábamos del 2007 Uruguay-Bolivia, Marcelo Moreno Martins lo jugó.
Sí.
O sea,
un juvenil.
Estamos hablando de eso. Claro, muy joven. Que me acuerdo que yo cuando lo dije, mirá, Osvaldo Laporte jugando para Bolivia. Porque peló. Y después, bueno, yo si no tengo otro recuerdo que no sé si llegó a entrar, pero creo que él estaba en el plantel del Shakhtar Donetsk, que sale campeón de la Copa UEFA del 2009 contra la última Copa UEFA antes de que pasara a ser Europa League contra el Werder Bremen con el gran dirigido por un amigo de la casa como el gran Mircea Lucescu.
Sí, y lo pusiste de pie también.
No, siempre,
sí, que no se vio.
Siempre citando al referente. Che, y una que les hago. ¿Qué esperan del partido Uruguay-Ecuador? Que este programa se emite el miércoles, el partido va a ser mañana.
3 palabras.
Sí.
Hay que ganar.
Sí. A vos no te vamos a preguntar la opinión, Alvarito, porque ya sabemos que querés empatar.
No, bueno, sí. Pero
empata va Carlos Gutiérrez.
Ecuador que viene de empatar contra, ahora no sé contra quién, pero empató el partido anterior y ganó contra Colombia.
Oh, ahí va. Sí. Bueno, nada, me parece que es una oportunidad más que propicia para quedar consolidado, alejarse, ¿no? Dentro del grupo de equipos que están pasando ahora, que está quedando en la zona de clasificación. Quedaríamos terceros si ganamos, pero bueno, eso es más anecdótico. Lo importante es marcar distancia con respecto al quinto puesto. Eso es lo más importante acá. Y sobre todo pensando que la próxima triple fecha va a ser más compleja. Entonces,
sí, pero de alguna forma podemos llegar a considerar, ¿no? Como que el siguiente partido a esta triple fecha, que es de local con Colombia, como enlazarlo en cierta dinámica favorable, ¿no? En cuanto por lo menos a localía. Si bien Colombia, bueno, es un rival difícil, siempre lo es, como que bueno, es de esperar, ¿no?, que Uruguay de local pueda prevalecer, porque después sí, vienen dos partidos que bueno, de los que si llegamos a sacar algo, bueno, se puede considerar, sí, ahí lo voy a buscar a Alvarito y salimos a festejar. El partido ahora con Ecuador y el siguiente de la triple fecha que viene con Colombia de local también sería muy positivo ganar esos tres puntos también.
A mí la duda que me viene, estos dos partidos que Uruguay jugó contra Perú y contra Bolivia, hubo un planteo de ir a buscar el partido, de presionar, y a mí me viene la duda de cómo va a ser la estrategia de Uruguay contra Ecuador, que me encantaría que sea de la misma forma, pero también entiendo que se asumen otros riesgos por la velocidad de Ecuador, por la técnica de Ecuador y por el propio planteo que puede llegar a ser Ecuador. Entonces me genera como mucha expectativa en el sentido de, bueno, ¿por dónde pasará la estrategia de Uruguay? ¿Y por dónde pasará el juego? Sabiendo que seguimos sin contar sin Suárez y Cavani, y el equipo va a ser medio parecido al que viene jugando, seguramente. Entonces, nada, espero esa presión, pero también sé que el contragolpe y las armas de Ecuador son distintas a Perú y a Bolivia.
Sí. Sí, yo creo que la posible duda en la conformación que pueda haber es la vuelta o no de Viña por Piquerés, que ahí bueno, hay que ver, incluso se había manejado en principio que no había estado por lesión, pero Tavares después dijo que estaba a la orden y que él había optado por Piquerés. Entonces bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Me parece que el resto del equipo más o menos va a salir de memoria. Y en cuanto a eso que vos decías del planteamiento, claro, es otro tipo de rival también. Y bueno, también Uruguay de alguna forma, siempre el local tiene como esa mochila autoimpuesta. En parte sí, en parte no, porque bueno, son puntos que no se pueden dejar, ¿no? Los de local. Y bueno, si se quiere, Ecuador también es un rival directo al que hay que bajar. Así que bueno, nada, espero que ganemos 0-0. Claro. Y jugando feo, no me importa.
Y bueno, ya saca pasaje para ir a Qatar, claro que sí.
Bueno,
si les parece, cerramos este primer bloque. ¿Cuál es el pronóstico del partido de mañana? Seba, victoria, 0-0.
Sí, 1-0.
Ok, Dieguito.
Yo quiero, antes que nada, que haya censura. Censura que no vaya, por favor. Quiero que haya tranquilidad, mesura. Esa mesura. Era la palabra que no me salía.
Ahí va, qué lindo.
Mesura. Por eso vamos a ganar 4-0 con un póker del Canario Álvarez Martínez.
Ah, bueno, sí.
Por todo lo alto.
No aspiro por una victoria, un 2-1 hermoso. En la hora, me encantaría. Pero bueno.
En la hora.
Sí, claramente. Y gol de Georgian de la gente. Nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos la entrevista central con Juliana Castro, jugadora de fútbol hoy en día en Defensor Sporting, la goleadora histórica del fútbol femenino en Uruguay.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.